Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en las Islas Canarias. Es lunes 9 de septiembre. Y se nota que poco a poco el verano se va apagando, ¿eh? Dice la previsión meteorológica que hoy las Islas Baleares y Canarias, el sudeste peninsular, Ceuta y Melilla, son las zonas donde más posibilidades hay de lluvias. Cuidado porque las precipitaciones pueden ser en forma de tormenta. Después de la decepción de ayer, por no ser elegidos por el COI como sede olímpica para el 2020, nos hemos preguntado por qué este tipo de noticias nos afecta tanto. Y vamos a hablar con la psicóloga de la noche de COPE, con Macu, sobre la tolerancia a la frustración. Además, sobre todo pensando en los más pequeños, que por cierto mañana, hoy, empiezan el colegio. Pues que no apartamos nuestra vista de lo que sucede en el mundo, y por eso siempre nos comprometemos a ofrecerte la noticia según se produzca. Ofertas de trabajo, emprendedores, salud, consejos de seguridad vial, trucos para estudiar. Te explicaremos cuándo y por qué puedes reclamar en una línea aérea. Las noticias más destacadas de televisión y otras muchas historias harán, pues esperemos que esta noche sea una noche especial. Por cierto, que ya está con nosotros, sentadita, Julia Navarro, para hablarnos de Dispara, yo ya estoy muerto, que es el título de su exitoso nuevo libro. La pregunta que nos acompaña estos días, por si te apetece participar activamente, es ¿qué te has planteado para esta nueva temporada? En septiembre somos muchos, vemos así en el horizonte nuevos retos. ¿Cuáles son los tuyos? Retos como ir al gimnasio, aprender un idioma. Hemos dejado bastante claro que a la gran mayoría esto nos hace falta. Dejar de fumar. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Formas de ponerse en contacto con nosotros.
A través de las redes sociales, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, o en el buscador La Noche de Cope, le das a me gusta y ya formas parte de la familia. A través de Twitter, @lanochedecope, o a través de nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es. Ya sabes que hay un teléfono que además es gratuito, es el 950-6006.
En la producción semanal tenemos a Lourdes Martín, en la parte técnica Miki Garay, haciendo labores periodísticas de toda índole Miriam Ponte, y bueno, yo soy Roberto Pablo, con la satisfacción de saber que comenzamos juntos esta semana.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y media, otro día, misma feria, no he dormido nada para variar. Taxi ocupado, miro al cielo, está nublado. Yo compré seis sin bocado y Murphy me ha burlado una vez más. Oh no. Aquí voy de malas, pero voy haciendo malabares para pagar la renta de hoy. Que venga más, yo aguanto mucho más. Cansada. El final. Y sí, resulta que sí, que ahora cantan tan afinaditos cortesía de auto.
Y 10 minutos, la 1 y 10 minutos en las Islas Canarias. Vamos a repasar primero qué ha sido durante todo este fin de semana tendencia, es decir, trending topic. El sábado, Miriam.
Pues Buenos Aires era la ciudad que acogía la decisión del Comité Olímpico Internacional sobre la ciudad que organizaría los Juegos Olímpicos de 2020.
Estambul, Tokio, las dos finalistas que dejaron fuera Madrid.
Y Operación Puerto, fíjate que apareció también en esa presentación de la candidatura española, porque el dopaje ha sido sin duda uno de nuestros puntos débiles en esa candidatura para 2020.
Juegos Olímpicos, Ana Botella, Plaza Mayor, Puerta del Sol.
Todos ellos fueron tendencia. Igual que Wawrinka, que puso contra las cuerdas a Djokovic en la semifinal del US Open.
Sí, señor. El hashtag que crearon nuestros compañeros de deportes. No me toques los juegos. Al final nos tocaron los juegos y otras cosas. Pasamos al domingo a ver qué ha sido trending topic.
Pues Asturias, porque ayer celebraban el Día de Asturias, el Día de su patrona.
Forza Ferrari. Fernando Alonso fue segundo en el Gran Premio de Italia por detrás de Vettel.
Siempre por detrás de Vettel. Arantxa Quiroga, presidenta del Partido Popular en el País Vasco, aseguró en el objetivo de Ana Pastor en La Sexta que cuando alguien se equivoca debe pedir perdón. Lo decía sobre Luis Bárcenas.
Roberto Carlos, tendencia gracias a Capdevila, que asegura que Jordi Alba será mejor que el brasileño.
Mucha ironía había en Twitter con esto. Y The Intro, la canción de Justin Bieber que arrasa entre los jóvenes.
Siempre que podemos en la noche compartimos con todos vosotros un rato de lectura, de letras, de libros, de historias. Hoy nos acompaña alguien a quien admiramos en todas sus facetas y que, una vez más, nos ha hecho un regalazo en forma de libro. Dispara, yo ya estoy muerto. Julia Navarro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ganas teníamos de encontrarte de nuevo? ¿Qué tal va todo?
Muy bien, muchas gracias por invitarme y dejarme compartir estas horas de la noche con vosotros.
Fíjate que estábamos diciendo, además, este año no te hemos visto justo en la Feria del Libro. Estaba escribiendo.
Estaba terminando. Ya en la fase de las correcciones.
Bueno, y como siempre, aquí está también con nosotros nuestra compañera, filóloga y periodista y fundadora de La Granja de Papel, de Rebeca García Cortés. Buenas noches, Rebeca.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué podemos contar de Dispara, yo ya estoy muerto?
Bueno, pues mira, tú ya has adelantado que es un regalo para todos los que disfrutamos con un buen libro. Está publicado por Plaza y Janés. Dispara, yo ya estoy muerto es, como todos sabemos, la nueva novela de Julia Navarro. Y, de nuevo, más allá de situarse entre los libros más vendidos, cuando muchos éramos escépticos por la fecha a la que salía, que era finales de agosto y era complicado, pues nos ha vuelto a conquistar a todos. Como suele ser habitual en ella, este libro lo que hace es llevarnos de viaje por distintos escenarios y momentos de la historia, pero más allá de conflictos políticos, religiosos que rigen el mundo en esos momentos en los que está ubicada la novela, ¿no? Finales del siglo XIX, mediados del XX, y que inevitablemente marcan la vida de los personajes, ella lo que hace es hablarnos de personas. Personas que son entrañables, que sufren y con las que sufrimos bastante. Yo he sufrido mucho en determinados capítulos. capítulos, fundamentalmente se centra en dos familias, una familia judía que es expulsada y que tiene sus penurias y una familia árabe. Como decíamos, están marcados por las circunstancias del momento y de qué manera, pero pese a sus diferencias, logran mantener una estrecha amistad. La novela empieza fuerte, muy fuerte, con una frase de esas que te marcan y te impactan, y como los mejores escritos, termina de manera sorprendente con una escena que le da sentido a todo, ¿no? Empezando por ese título que a mí me encanta. O sea, me parece que es de los títulos más acertados de novela que yo he leído. Dispara, yo ya estoy muerto, para nosotros es ya un imprescindible. Es un título que, teniendo como telón de fondo, como hemos dicho, algunos de esos peores momentos del siglo XX, algunos de ellos coleando todavía, retrata con el mejor estilo costumbrista a las gentes que los padecen, a quienes no deciden, pero todas las decisiones que toman otros les afectan, y quienes, a pesar de todo, pues tienen en sus manos la posibilidad de empatizar con el otro, ¿no? De ponerse en su lugar, y entonces a través de ese diálogo muchas veces buscado y no siempre encontrado, pues acabar con la desesperanza que a menudo nos envuelve. Como tú has dicho, un regalo, dispara, yo ya estoy muerto, y más que recomendable.
Qué buen título, Julia.
Oye, ¿no sabes lo contenta que estoy? Porque cuando un escritor, cuando tú escribes un libro, al final el libro es de los lectores y es lo que interpretan los lectores. Pero al escuchar a Rebeca, o sea, Rebeca ha resumido lo que yo quería decir en el libro. Entonces, que me ha llenado de satisfacción decir, es que lo he entendido totalmente, porque algunas personas me dicen, ¿es un libro político? ¿Es un libro? No, es un libro, exactamente, es un libro costumbrista, es un libro de personas, es un libro de las circunstancias que van marcando a distintas personas, pues a lo largo de un tiempo histórico concreto. Y a mí me llena de alegría el decir, bueno, pues han entendido, o en este caso, una lectora tan cualificada como Rebeca, es que ha entendido exactamente lo que yo quería hacer con este libro, y es que me llena de satisfacción.
Bueno, y yo tan contenta, yo ya me voy, Roberto.
No solo lo ha entendido, sino, como bien decía, lo ha sufrido. ¿Llegará el momento en que nos escuchemos unos a otros?
Si nos escucháramos los unos a los otros sería todo muchísimo más fácil. Yo lo que hago en esta novela es trazar esas vidas paralelas de dos comunidades con religiones, costumbres, circunstancias, orígenes diferentes, pero que a través del diálogo, a través de la comunicación, pues logran entenderse, sobre todo logran quererse y logran mantener una amistad que a veces se rompe, a veces se renauda, pero yo creo que si escucháramos al otro, las cosas serían más fáciles. Si nos pusiéramos, fuéramos capaces de ponernos en los zapatos del otro, el mundo sería mucho mejor.
¿Cómo se organiza, Julia, la escritura de una novela con semejante esqueleto? Porque tenemos que decir que es una señora novela, donde varias historias tienen cierta relación, pero a la vez son independientes.
Sí, es un libro donde, Difada, yo ya estoy muerto, es una novela donde hay muchas novelas dentro. Y realmente es la novela en la que yo más personajes he manejado, y en algún momento me preocupaba, porque era tal el volumen de personajes que me preocupaba que los lectores se pudieran perder. Han sido casi 3 años de trabajo. Yo escribo las novelas de niño en niño de Rebeca. Cada 3 años ella tiene un hijo y cada 3 años yo tengo otro que es
y que vienen a pesar lo mismo.
Entonces, ese es quizás el libro más complicado de cuantos he escrito, por eso, por el volumen de personajes que manejo, personajes muy distintos, y sobre todo porque yo tenía una intención, quería que los lectores empatizaran con ambas familias. Uh-huh. Es decir, que no se estableciera una novela. No me gustan las novelas de buenos y malos. Me gustan las novelas de gente que puede ser como nosotros, Gente que quiere, que aborrece al de enfrente, que tiene broncas, que sufre, y que resume todo lo bueno y todo lo malo que llevamos los seres humanos. Entonces intentar hacer personajes creíbles y reales siempre es lo que más cuesta.
¿Sigues madrugando muchísimo para escribir?
Sigo madrugando muchísimo. Esta novela no he madrugado tanto. Algunos días sí me levantaba a las 4, pero esta novela me levanto una hora más tarde, a las 5. Algunos días, porque te advierto que cuando estoy escribiendo, de alguna manera estoy tan obsesionada con el libro que duermo mal y me despierto. Y aunque yo ponía el despertador a las 5, quizá ese reloj biológico de escribir ya lo tengo en las 4 de la mañana. Y muchas veces me despertaba a las 4 y decía, bueno, es que tienes una hora más, pero es que no podía, me terminaba levantando.
¿Y sigues despejándote paseando al perro?
Sí, ahora tengo un perro maravilloso porque mi anterior perro Tifis, que ya tenía 12 años, se murió y compramos un perro nuevo, Argos. Argos ya es como el perro de Ulises, que también se llamaba Argos, y es también un pastor alemán. Y cuando estoy totalmente agotada, atascada, cuando estoy dándole idea a algo que no me termina de gustar como lo estoy escribiendo, pues Argos y yo nos vamos a caminar.
Él estará tan contento, ¿sabes? Dirá de vez en cuando que se atasque un poco. Bueno,
yo creo que le echa mucho de menos cuando dejo de escribir el libro, porque sale menos. O sea, desde el pobre me va a buscar y me dice, ¿pero por qué no nos vamos a la calle? Pero la rutina se mantiene. De todas maneras, escribir una novela es un trabajo, y es un trabajo que exige disciplina. Yo cada vez cuando escribo estoy trabajando, no significa escribiendo, pero sí trabajando, sí. Porque hay un trabajo de documentación importante, un mínimo de 6 horas, entre 6 y 8 horas diarias yo lo dedico a la novela.
En la noche de COPE estamos con Julia Navarro hablando de su nuevo trabajo, de su nuevo libro, Dispara, yo ya estoy muerto.
Tus personajes, Julia, todos transmiten mucha fuerza, ¿no? Y son como muy, muy emotivos. ¿Tú has aprendido algo de ellos?
Sí, es decir, al final yo creo que en el libro, sobre todo, algunos personajes lo que dan es una lección de tolerancia, una lección de eso, de intentar entender al otro por encima de esas diferencias religiosas, de esas diferencias políticas, de esas diferencias de circunstancias. Entonces, quizá yo que intento hacer todos los días un ejercicio de tolerancia hacia los demás, es algo que he intentado que imprimir en los personajes del libro. Es una novela, tú lo has leído, ambiciosa, complicada. Empieza en 1880 con las persecuciones a los judíos en la Rusia de los zares. La termino en 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Y entonces ponerme en la piel y en la mentalidad de esos personajes en esas etapas tan distintas, porque pasamos por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, por tantos avatares, a veces cuesta.
La novela refleja muy bien pues cómo las circunstancias muchas veces gobiernan y marcan nuestras vidas. ¿Qué circunstancias o momentos han marcado para bien la tuya?
Para bien, me encanta la pregunta porque yo siempre soy positiva. Siempre procuro pensar en las cosas que me han marcado para bien. Yo creo que en mi vida, si algo me ha marcado, es el inmenso amor de mi familia. Mi madre y mi abuela han sido dos personas absolutamente fundamentales. Son el esqueleto de mi vida. Han sido dos mujeres que si algo me enseñaron y me insistían es que con trabajo y esfuerzo uno puede conseguir sacar adelante sus sueños. Y sobre todo, hombre, yo ya tengo unos ciertos años. Ahora es una maravilla porque la igualdad entre hombres y mujeres es un hecho absolutamente incontestable, ¿no? Pero cuando yo era pequeña, las diferencias niño-niña eran todavía muy acusadas, y yo tuve detrás de mí dos mujeres que me decían, no, adelante, o sea, nada se te va a poner por delante si te empeñas en ello.
Algunos de tus libros, como La sangre de los inocentes, nacen en las páginas de los periódicos. ¿Qué motivó el inicio de Dispara, yo ya estoy muerto?
Mira, Yo creo que al final lo que uno va viviendo, lo que vas escuchando, lo que vas leyendo, lo que vas sintiendo, se va formando como un pozo dentro de ti y se queda en un departamento cerrado de la cabeza, y un día, pues sin saber muy bien por qué, surge la idea. Yo quería escribir una... me obsesiona mucho el que los seres humanos, lo que decía Ortega, estamos tan marcados por las circunstancias que a veces somos no podemos romper ese círculo, esas circunstancias que nos rodean. Y siempre le daba vuelta, le rondaba a escribir sobre una historia en el que se viera claramente cómo las circunstancias nos marcan nuestra vida. Creo que al mundo venimos todos con un pack en el que nos entra el lugar geográfico en el que nacemos, el tiempo histórico en el que nacemos, la situación socioeconómica y familiar en la que nacemos, la religión en la que nos viene dada impuesta, pues, por la cultura, por la zona geográfica en la que nacemos, y todo eso nos determina y todo eso nos marca. Y yo quería escribir una historia en el que se viera el contraste de vidas diferentes, marcadas por eso, determinadas por todas esas circunstancias, cada uno, cada familia con su pack distinto. Es una novela en ese sentido muy orteguiana, y como a mí también me gusta muchísimo los grandes escritores rusos, Tolstói para mí es uno de los grandes maestros de esa novela costumbrista, o Balzac, han sido un poco mis referentes a la hora de escribir esta novela.
Yo cuando tengo un libro entre las manos voy directa a las dedicatorias, porque sí, siempre te dice algo de quién escribe su libro, claro. Me voy a atrever a leer las tuyas, que sí, son claro, para Alex, que todos los días me regala su alegría, y para Fermín siempre. Es imposible decir más en tan poco, ¿no?
¿Verdad?
Sí.
Bueno, Alex es mi hijo y es la persona más positiva que yo conozco. Es decir... es un niño absolutamente alegre, es un niño que incluso cuando era pequeño se caía, venía con las rodillas hechas destrozadas, sangrando, el brazo roto, y venía riéndose. Entonces, o sea, tiene un espíritu tan absolutamente positivo para encarar todas las cosas de la vida, que para mí es una fuente de alegría permanente. Y es que lo primero que hace todos los días cuando te dice buenos días, o sea, lo hace con una inmensa sonrisa, y yo ya empiezo bien el día.
Claro.
O sea, yo ya empiezo bien el día. Y bueno, Fermín es mi marido, y yo creía que con esa palabra siempre lo podía resumir todo.
Y lo resume muy bien. Yo no sé si has buscado o no, pero esta novela, Julia, te invita a reflexionar como
sí,
lector. ¿Tú le has dado muchas vueltas a cada historia?
Sí. O sea, es una novela muy pensada, muy, muy meditada. El diseño de cada personaje y lo que yo quería decir a través de cada personaje ha sido algo sobre lo que le he dado muchas vueltas, y me he tenido que pasear mucho con Argos. Porque de repente decía, bueno, es que no estoy describiendo las cosas como yo quiero, no estoy imprimiendo la fuerza a este personaje como yo quiero. Es una novela que me ha costado mucho más que las anteriores, y que... es una novela dura, es verdad. Algunas personas que ya la han leído me lo dicen. Es una novela dura, y es una novela que tiene momentos muy dramáticos. Pero bueno, es una novela para reflexionar, cómo las circunstancias nos marcan y cómo debemos de luchar a veces para romper esas circunstancias y buscar un camino mejor.
Julia, ahora que ya está más que demostrada tu calidad, tu habilidad para escribir, y que pues se cuentan por miles y miles los lectores que esperan impacientes un nuevo libro tuyo, ¿qué te sigue aportando a ti la escritura? ¿Qué te da?
Me divierte mucho. O sea, es decir, ganarse la vida con algo que a uno le gusta, con lo que uno disfruta, pues a mí me parece que es un sueño. Yo he tenido dos grandes pasiones en la vida. Una, el ballet. Habría querido ser bailarina de ballet y no pude serlo, pero me hubiese encantado, era mi sueño, y estuve estudiando ballet hasta los 17 años. Y la segunda, mi segunda opción era el periodismo, era escribir. Entonces yo he disfrutado muchísimo toda mi vida haciendo lo que hago, y si eso siempre me ha parecido que da un privilegio. Y luego cuando de repente, bueno, pues en periodismo prácticamente dices, bueno, pues ya tengo una carrera hecha, una carrera consolidada, empecé a escribir novelas y pues descubrí algo que también me apasionaba, sentarte a soñar otros mundos, a dibujar personajes. Bueno, es una aventura apasionante.
¿En qué celebración de algo nos juntamos? Y recuerdo que cuando ya se iba yendo la gente, nos quedamos hablando Rebeca y yo, y dijo Rebeca, si te das cuenta, la gente está esperando que salga ya la nueva novela de Julia Navarro. O sea, se comentaba en... Yo no sé si...
Sí, fue... hace poco estuvimos celebrando un cumpleaños y coincidimos con varios escritores amigos, y uno de ellos somos muy fans, se llama César Pérez Gellida y ha escrito una novela negra que se llama Memento Mori, y él y su mujer estaban pendientes de ver cuándo se publicaba tu novela, y me dijeron, pero si hemos leído que era en octubre. Y digo, no, que sale ya, digo... Que la podéis disfrutar ya.
Tengo unos lectores realmente fantásticos y muy fieles y muy muy cariñosos. Es decir, yo les estoy inmensamente agradecida, porque cuando tú estás casi 3 años encerrada escribiendo un libro, al final lo que quieres es que llegue al mayor número posible de personas. Y yo tengo la suerte, de verdad, de tener unos lectores que conmigo se vuelcan. O sea, bueno, que les estoy muy agradecida.
Para que todo el mundo se pueda hacer una idea, en poco más de una semana, cuando no había llegado la semana, se tuvo que empezar a hacer una segunda edición del libro, ¿eh?
Sí.
O sea, ahí hablamos de que salió a la venta el 29 de agosto.
Ahí se lleva. Pues no te vamos a entretener más. Muchísimas gracias por habernos acompañado en La Noche de Cope. Julia Navarro, Dispara, Yo Ya Estoy Muerto, de Plaza y Janés. Un libro que, como decía Rebeca, es para adentrarse en él. Quien quiera sufrir, va a sufrir, desde luego, pero sobre todo lo que va a hacer va a ser recrearse, ¿verdad?, en algo que sale de la cabeza de Julia, pero que al final nos va a contagiar a todos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Rebeca, no te digo nada.
Nada, nos vemos.
Nos vemos dentro de 3 años de nuevo con Julia y otro niño.
Es mi lectora favorita.
No sé yo.
Hasta luego.
Llega la vuelta al cole y los padres nos encontramos con nuevos retos y dilemas. Este lunes en la mañana te voy a dar claves para educar a tus hijos convenciéndoles. Será justo después de la última hora de la actualidad.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuanto se produce. Aprende en el máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong, and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone, and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling out of love is high. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know,
Bueno, nos faltan 26 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, en este lunes recién estrenado, tanto así como 9 de septiembre. Por cierto, que nos han dicho que sobre más o menos las 4 y media, ¿no?, de la mañana, Miriam, sobre las 4 y media, 3 y media en las Islas Canarias, pues aparecerán por aquí todos la delegación que estuvo representándonos en Buenos Aires, ¿verdad?, para que nos concedieran algo que nos han concedido, que es lo de las Olimpiadas, y vamos a intentar también ponernos en contacto según aterricen en Barajas, porque allí tenemos a alguno de nuestros enviados, compañero periodista de la cadena COPE. Hoy nos vuelve a acompañar a esta hora, aquí en la noche de COPE, María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, es decir, psicóloga Macu. Macu, buenas noches.
Muy buenas noches, otra vez.
Directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid. Un tema que hemos dicho que vamos a tratar próximamente. Que puede ser muy apasionante, ¿verdad?
Sí.
Y vamos a hablar de algo que, pues justo ayer aparecía Macu cuando estábamos preparando el programa, ¿verdad? Y nos comentaba, le comentábamos un poquito de las caras que habíamos visto, un poco la frustración. Y vamos a hablar de eso, de la tolerancia, la frustración. ¿Qué es primero, qué es la frustración, Macu?
Pues de hecho, venía yo un poquito pensando en cómo podíamos enfocar este tema, porque es amplio, ¿no? Y al final, pues muy bonito, muy interesante y muy aplicable. Entonces, bueno, así, para que todos nos entendamos, la frustración sería aquel sentimiento que nosotros tenemos hacia todo lo general cuando algo nos sale mal, ¿no? Quiero decir, cuando, por ejemplo, algo, una situación determinada, concreta, nos sale mal, no sale como nosotros esperábamos, hayamos luchado nosotros por ella o no, ¿qué es lo que sucede? Tendremos a pensar que ya nada nos va a salir bien, que no valemos, ya pues ¿para qué lo voy a intentar? Porque esto, si no ha salido ahora, pues ¿por qué me va a salir en un futuro, no? Y entonces al final eso es lo que nosotros entenderíamos por frustración, ¿no? Uh-huh. Precisamente el verlo todo de manera muy pesimista, como muy negro, como parece una, no hay salida en el pozo, ¿no? Y tendemos a tirar la toalla precisamente por este sentimiento que nos produce un no conseguir algo, ¿no?
Se aprende, o sea, me refiero, decíamos que vamos a tratar la tolerancia, la frustración, ya estás diciendo lo que es la frustración, yo creo que en la vida de cualquier persona, hasta de la vida más maravillosa de a quien mejor le pueda ir, en algún momento dado habrá algo que le frustre. Y pongo un ejemplo. O sea, tú puedes ser muy rico, que te quiera todo el mundo, tener mucha salud, pero a lo mejor eres de un equipo de fútbol que de repente va a jugar una final y eso sí que no puedes hacer nada y pierde. Y si pierde, pues te frustras porque encima tú habías puesto todas tus esperanzas en que eso iba a ser al contrario, te iba a dar una felicidad. Esa felicidad no llega, pues porque donde habías puesto, como decimos, todas las esperanzas, se han frustrado. Entonces, una vez que nos hemos frustrado, que nos ha ocurrido esto, podemos ir aprendiendo a través de la vida a tolerar eso, a llevarlo mejor, que no nos duela, porque, por ejemplo, decimos, ayer se veían caras de absoluta derrota, vimos a mucha gente llorando, y es porque había puesto todas sus ilusiones, ¿no?, en que íbamos a conseguir esa candidatura. Entonces, ¿todo esto se va aprendiendo a lo largo de la vida?
Claro, de hecho, a ver, es inevitable, todo el mundo nos frustramos a lo largo de la vida muchísimas veces, ¿no?, y bueno, es ley de vida y tiene que ser así. El problema viene cuando precisamente, como tú dices, no ponemos las expectativas totales en algo que por lo que hemos luchado o simplemente en algo que esperamos que pase sin más, ¿no? Como bueno, pues como el tema de los Juegos Olímpicos de ahora, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que tendemos no solo a poner las expectativas, sino que lo que nos pasa es que al final pues perdemos todo tipo de ilusión por todo lo que tenga que ver con el tema, ¿no? Es pues como ya no hemos conseguido esta candidatura para los Juegos Olímpicos, ya no nos volvemos a presentar.
Ya.
Porque ¿para qué? O sea, esto ya no es inútil, ¿no? Entonces al final no es una frustración que tengamos que, digamos, solucionar en el día a día de, bueno, pues esto no ha salido como yo quería que saliese, vamos a volverla a intentar, vamos a ver de qué otra manera podemos conseguir el resultado que queremos, sino es directamente tirar la toalla de manera completa, ¿no? Porque no conseguimos eso que estábamos buscando, ¿no?
A los niños, a los más pequeños, normalmente hay que educarles en esto, ¿no? Porque un niño, en principio, no tiene el concepto que tenemos nosotros de esto sí, esto no, sobre todo del tiempo, ¿no? O sea, un niño normalmente te dice, quiero esto y lo quiere ahora. Y hay que, por ejemplo, educarle para que no se frustre, para que el día de mañana sea una persona que esté un poco dolida con todo el mundo, ¿verdad? Y saber, y hacerle ir viendo poco a poco, evidentemente, que esto a lo mejor que quieres, primero que no lo puedes tener. y que si lo puedes tener, a lo mejor no es en este momento, ¿no? Porque eso serían dos motivos para que nos frustráramos o para que se frustre un niño, que esto no lo pueda tener y que no lo pueda tener en el momento. Como uh-huh. decimos, para él no existe el tiempo, ¿no?
Efectivamente, y de hecho eso, pues un poco para responder a la pregunta que hacías antes, al final las personas, cuando somos adultas, ¿no? Al final, tarde o temprano nos toca sí o sí aprender a tolerar un poco la frustración, porque no todo lo que queremos o podemos conseguir, ¿no? Sin embargo, mucho más fácil es para una persona adulta luego llegar a tolerar esa frustración y llegar a poder aprender pues de esas situaciones que no hemos conseguido o esos resultados que esperábamos y no hemos logrado, si lo intentamos entrenar desde que somos pequeños, ¿no? Desde que somos bien pequeñitos, hay que entrenar a un niño en que las cosas no siempre se consiguen, o como tú dices, no se consiguen en el momento de ahora mismo, ¿no? Que muchas veces hay que enseñarle a ese niño o a esa niña que hay que luchar por las cosas, que las cosas no vienen solas y que si vienen solas no es una cosa de que te va a tocar a ti siempre, ¿no? Simplemente que a veces vienen precisamente pues por el esfuerzo de los demás, o simplemente porque a veces uno tiene suerte y muchas veces es por el esfuerzo que ha hecho en otros ámbitos o en otras cosas de la vida, ¿no? Y eso a los niños hay que enseñárselo, porque si no el problema que viene es que al final esa tolerancia a la frustración no llega nunca, ¿no? Entonces llega un momento en el que llega una persona adulta que al final pues ves que a lo mejor con 30 y tantos años no ha intentado nunca trabajar porque lo intentó una vez y no salió. Y como no salió, pues ya está, de perdidos al río no lo volvemos a intentar, ¿no? Entonces, es por eso es tan, tan importante que desde pequeñitos los padres traten de educar a sus hijos un poco en esto.
Claro, yo me imagino, creo que también casi todas las personas en algún momento dado hemos echado, por ejemplo, un euro, un millón, o hemos jugado a la lotería, una quiniela, pensando pues a lo mejor que no nos iba bien en el trabajo y digo, cualquier otra situación, necesitas cubrir, como dice, tapar algún agujerito, que se suele decir en estos casos, y dice, pues venga, y si no te toca al otro día, no te das de cabezazos contra la pared cuando se hace el sorteo, ¿no? Si dice, bueno, a ver si puede ser la siguiente vez, ¿no? O sea, no te frustra eso, sino que piensas que puede haber otra ocasión, o puedes coger y decir, y hasta paso de seguir gastando el dinero, ¿verdad? Pero no te acabas cortando las venas, vamos.
Claro, efectivamente, de hecho, tampoco hay que caer en el otro extremo de la gente que directamente echa la quiniela diciendo, sé que no me va a tocar.
Claro,
mejor me voy preparando psicológicamente para que no me toque, porque si me toca, pues una alegría que me lleva, ¿o no? Tampoco es cuestión de verlo todo súper negro, decir, bueno, yo lo intento, porque a ver si, bueno, pues la vida es así y me toca, ¿no? Que no, sin embargo, hay que intentar las cosas con la mayor motivación posible y con las ganas de que las cosas buenas pasen, ¿no? Y que podemos llegar a lograr cosas muy buenas por nuestro propio esfuerzo o por suerte, simplemente, ¿no? Pero tampoco es cuestión de que, bueno, si no salen, pues ya está, no levanto cabeza y ya está, no hay más vida a partir de esto, ¿no?
18 minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE, hablando con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, con Macu, psicóloga, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí?
Y en cierto modo, Macu, es normal ese sentimiento, o sea, como decimos ayer, todos los que teníamos puestas las ilusiones en que al final hubieran dicho eso de la Ville de Madrid, cuando no sale, tenemos ahí ese gusano en el estómago de ocasiones en las que hay algo que no se ha cumplido, cuando tú estabas poniendo ahí todas las intenciones, cuando tú piensas que, jo, si yo lo he hecho bien, o sea, si he hecho todo bien y he hecho todo lo que había que hacer y estábamos ahí como llegando los primeros a la meta, y sin embargo al llegar alguien nos ha puesto la zancadilla, nos hemos dado un morrazo y han dejado que llegaran otros. ¿Es normal sentir esa frustración?
Sí, claro que es normal, porque de hecho, como decía, no es ley de vida sentir frustración, porque las cosas están ahí, ese tipo de situaciones están hechas para que nos duelan, ¿no? Y los seres humanos precisamente por eso tenemos la capacidad de sentir las cosas. Y es bueno, de hecho, una persona que no siente dolor, no siente frustración cuando algo que deseaba no pasa, entendemos que es raro, ¿no? Lo vemos como una persona y dices, oye, parece que estás como fría o seca por dentro, ¿no? Que no sienten. Entonces, de alguna manera, no solo es normal, sino es bueno. Y de hecho, cuando, por ejemplo, una situación como puede ser la búsqueda de trabajo, no encontrar trabajo y lo que supone no encontrarlo, que es algo que duele, es algo que frustra, incluso es bueno para la persona también decir, oye, puedo dedicar un tiempo o para poder permitirme estar mal, estar revuelto, estar frustrado, enfadado por lo que ha pasado, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, si nos poníamos a pensar en lo de los Juegos Olímpicos, incluso puedes decir, bueno, que la gente pueda dedicarse, aunque sean 2 minutos, a estar todo a la puerta de Alcalá en silencio, frustrándose por lo que acaba de pasar, ¿no? Es algo bueno y es algo necesario, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el problema está cuando te regodeas demasiado en el problema y no sales de ahí, ¿no?
¿Cómo lo superamos? Cuando una persona de repente, imagínate, nos está escuchando ahora y dice, pues es verdad, no me lo había planteado, pero siempre que no consigo algo, de repente me encuentro fatal, entro en depresión, esto puede llegar a crear eso, depresión, ansiedad. ¿Cómo podemos superar un ataque de frustración y sobre todo si es pues muy continuo?
Normalmente, cuando nosotros tenemos un amigo, una amiga o alguien desde fuera que vemos que precisamente vive fatal una situación mala, normalmente a la gente nos pasa es que nos suele hasta enfadar, ¿no? Decir, oye, qué exagerado eres, o sea, ni que se fuera a acabar el mundo por una cosa, ¿no? Una situación determinada. Entonces, normalmente, cuando somos nosotros los que nos sentimos así y vemos que llegamos a un nivel de emoción muy grande, nos sentimos excesivamente tristes, excesivamente enfadados, lo que hay que es parar a pensar verdaderamente si estamos siendo objetivos, colocando la emoción en el grado en el que lo estamos haciendo, ¿no? De tal manera que tenemos que pararnos a pensar en si nuestro procesamiento, nuestro pensamiento, el proceso del pensamiento está siendo realista o no lo está siendo, ¿no? Normalmente las emociones, una cosa que no solemos caer en cuenta, es que las emociones no son ellas las que producen una determinada manera de hacer las cosas o de, por ejemplo, quiero decir, el hecho de que yo me sienta triste porque no consigo trabajo no es lo que hace que yo no me quede en casa y no salga, no, sino más bien lo que pienso, lo que yo interpreto de esto que ha pasado, ¿no? De alguna manera, entonces, lo que tendré que ir, a lo que tendré que dirigirme es a ese pensamiento, esa manera en la que yo estoy procesando o viendo las cosas, ¿no? De tal manera que dices, bueno, yo puedo sentirme mal porque no he conseguido que Madrid sea la sede de los Juegos Olímpicos, pero realmente no es por hecho, o sea, no es por ese hecho como tal, ¿no? Sino por lo que yo pienso que sucede. Eso quiere decir que Madrid es peor que otro sitio por lo que no ha conseguido este ser sede, ¿no? De alguna manera esto pasa con otras muchas situaciones, ¿no? De alguna manera tenemos que pararnos a pensar en si estamos siendo realistas, si estamos siendo objetivos, si otra persona desde fuera lo vería igual, si lo sentiría igual, si realmente es algo como para regodearse en ello.
Compararse con otras personas está bien, o sea, lo que dices yo creo que está muy bien, ¿no? O sea, creo que lo hemos comentado en algún otro asunto que hemos tratado, que muchas veces admitimos en los demás cosas que no admitimos en nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no sé si eso está bien, ¿no? A lo mejor lo que estás comentando, ¿no? Pues llegar y decir, oye, si mi chica llegara ahora y me dijera, oye, me pasa esto, seguramente yo la atendería y le diría, pues no te preocupes, y sin embargo yo estoy ahí, pues eso, dándome con el látigo todo el rato.
Claro, entonces, de hecho, más que compararte con otra persona, realmente es sacar de ti, digamos, la visión, dejar de ser tú el centro y decir, bueno, si esto lo viera otra persona es como sacar el foco, ¿no? Vale. Porque, sin embargo, por ejemplo, el tema de compararse normalmente suele ir para nuestra contra. O sea, el hecho de decir, claro, es que fíjate, porque, por ejemplo, por decir, fíjate que es que Estambul tiene esta cosa y esta cosa y resulta que es que nosotros no lo tenemos, ¿no? Al final, compararte siempre te hace perder, digamos, en estas situaciones. ¿Por qué? Porque tendemos siempre a compararnos en nuestra propia contra en vez de a nuestro beneficio. Entonces, siempre que nos comparemos, tratemos de compararnos por ambos lados, ¿no? Es siempre ver también que otras cosas positivas en comparación con otra persona también tenemos, ¿no?
No, que estaba pensando que un ejercicio podía ser, por ejemplo, pues todos los días levantarte y decir, pues hoy quiero llegar a la luna, hoy sé que me va a llamar, pues a lo mejor a mí, ¿verdad?, que me va a llamar Angelina Jolie para decirme que soy el hombre de su vida, y es una chica, pues que te va a llamar Brad Pitt. Entonces, todo esto al final del día, como verás que no, es que no ha pasado, ¿sabes? Pues te vas acostumbrando, te frustrará un poquito al principio, pero luego dirás, sí, fíjate, sí, casi todas las cosas que quiero, al final no las consigo, al cabo del día me voy acostumbrando.
Te perdías al río, si no me ha llamado nunca Angelina Jolie, pues hoy tampoco, no
hoy
pasa
tampoco,
nada.
Claro, porque no vamos a equivocar. 11 minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Cuida de mí. Después del rock and roll y de los placeres pequeños, cuida de mí que yo encenderé las máquinas y cuidaré de los árboles enfermos. Y así vendrán los días buenos a rompernos bien, como cada
Fíjate que yo ayer lo pensaba porque lo comentábamos, ¿verdad?, cuando hablábamos con Joseba, con Ángel, que estaban allí justo en Buenos Aires y que ya están de regreso, y lo decía, digo, jo, he visto, y lo comentaba con Miriam, y cuando apareciste tú también, ¿verdad?, por la redacción, que habíamos visto a muchísimos padres, a muchísimas familias enteras que habían venido a la puerta de Alcalá, que estaban con el globito, que había dado, pues, una firma comercial, bueno, de la cerveza Mao, y que ponía Madrid 2020, y de repente les veías venir, y bueno, pues, había cara de tristeza. Había otros que, bueno, que se habían tomado, yo creo, un poco más a la ligera, como es lógico también, como hay que tomarse estos temas que estamos hablando, que sí, que en el momento te da un poco de rabia, pero luego, oye, que la vida continúa. Y yo me lo planteaba y decía, yo no sé si a lo mejor los padres, al involucrar tanto a los hijos en estas cosas, les estamos haciendo que al final carguen con algo que no está para su edad. Y por lo que estoy entendiendo, está bien que ellos tengan una ilusión puesta en algo y que vean que, bueno, que la vida es así, que de vez en cuando uno quiere una cosa, no sale, no pasa nada, ¿no? Lo que hay que hacer es seguir luchando.
Efectivamente, en esto los niños piensan que al final son como esponjas, ¿no? O sea, lo chupan absolutamente todo. Entonces, precisamente si este tipo de situaciones las viven incluso con los padres y pueden ver reflejados la frustración, la tolerancia o la frustración en los padres, pues evidentemente eso al final es lo primero que ellos van a coger para ellos mismos, ¿no? Si ven que papá y mamá se echan a llorar, pues ellos se echarán a llorar detrás, es lo más probable, ¿no? Sin embargo, bueno, unos padres que, bueno, pues ya está, es lo que ha pasado, han sucedido las cosas como han sucedido, tenemos que seguir para adelante y, bueno, vámonos a tomar un helado y ya está. Y
ahora,
bueno,
una cosa, que me imagino ayer también muchas explicaciones de estas que habría algún padre que habrá acabado diciendo, madre mía, ¿por qué, papá? Y claro, se lo explicas y el niño te dice, ya, pero ¿por qué? O sea, no íbamos bien, sí, íbamos bien preparados, pero entonces, ¿quién nos representaba? Sí, ¿quién nos representaba? Si tenemos a lo mejor deportista ya, dar algunas explicaciones, es muy costoso, sobre todo que los niños quieren saber el más mínimo detalle y el por qué, y muchas veces, claro, el análisis que hacen no es como el nuestro, evidentemente.
Claro, no es como el nuestro, pero sin embargo, es cierto que luego a la hora de explicar las cosas se quedan con las explicaciones mucho más fácil de lo que nos quedamos los adultos, ¿no? Que evidentemente buscamos los porqués para todo y sin embargo, pues muchas veces pensamos que tenemos que buscar las mejores excusas o las mejores razones para explicarle a nuestros hijos a todos los niveles, no solo en lo que a la frustración se refiere, sino en otros temas. Y sin embargo, muchas veces se trata de decir la verdad. Bueno, pues no hemos ganado, pues porque no siempre se gana, ¿no? Claro. Entonces, no pasa nada, ¿no? Por eso podemos estar tristes, nos puede dar rabia, pero bueno, no pasa nada, porque podemos seguir siendo los mejores, podemos intentarlo la próxima vez, y bueno, la próxima vez, pues podremos ganar o no podremos ganar, pero bueno, lo seguiremos intentando, ¿no? Y al final, pues ese espíritu de lucha o de continuidad, de fortaleza, pues al final es lo que más podemos traspasar a nuestros propios hijos el día de mañana, ¿no?
Hablaba antes también y te comentaba, por esto del tiempo, tolerancia a la frustración va unido a paciencia.
Va unido a paciencia y va unido a resiliencia, que también es una cosa que también hemos hablado aquí alguna vez, y va efectivamente...
Donde nos lleva cuando somos mayores, ¿no? La resiliencia.
La resiliencia, efectivamente.
Sí, va unido, ¿no? O sea, hay que saber ser paciente y, bueno, como hablábamos, mira, en este caso nosotros ya nos hemos presentado tres veces, creo que era que esta va a ser por un tiempo la última, creo, ¿eh? Veremos, hay voces que dicen que no, otros que estamos viendo ahora también, analizando un poco portadas de periódicos que nos están llegando y siguen tratando este tema, unos por un lado, otros por otro, ¿verdad? Uh-huh. Porque, como decimos, ha sido bastante doloroso. Por cierto, como hoy, pues esto de la hora de la madrugada, 6 minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias, que hoy muchos niños cuando se levanten va a ser para ir a su primer día de colegio. Unos por primera vez, otros pues será para repetir el proceso que empezaron ya, pues a lo mejor el año pasado o el anterior. Hay que tener mucha paciencia y también es normal.
Hay que
normal.
Tolerar la frustración de que se han acabado las vacaciones.
Eso es, ¿no? O sea, me imagino
y eso
que
tanto para niños como para adultos, yo creo que es
importante. Pero para muchos niños va a ser así, ¿verdad? Va a ser una frustración de nuevo tener que asistir al colegio. Luego se lo pasan de maravilla, normalmente, porque están allí sus amigos o harán nuevos amigos y tal. Pero al principio es un poco frustrante, ¿no? El verse también un poco desamparado. No están ya alrededor de lo que es un poco su hábitat, ¿no?
Claro, realmente va muy de la mano con bueno, cuando se pasa esa ilusión de volver a ver a los compañeros, de estrenar uniforme o bueno, o material o lo que sea, que eso normalmente genera mucha ilusión en los niños al principio, pero luego efectivamente viene la frustración de ya no tengo tantas horas en el día pues para jugar a mis juegos, para salir con compañeros, con amigos, y al final bueno, pues es volver otra vez a agarrarte a la rutina, a que hay responsabilidades, a que hay deberes, ¿no? Y al final pues eso genera también mucha frustración por esa falta de libertad que tiene el verano, ¿no? Y eso pues también es deber de los padres y madres pues ayudarles un poquito a luchar contra eso, incluyéndonos nuestro propio ejemplo, ¿no?
Ahí lo decías, que asorren todo, y es verdad que si nosotros no demostramos eso, que se puede superar una frustración, seguramente al final los peques acaben más frustrados que nosotros.
Bien acciones para tu información.
Número 96.
Aportarte información que te sea útil para encontrar empleo o progresar en el que tienes.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este lunes, desde las 6, Ernesto Sáez de Buruaga te informa en La Mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Find a way, I'll find the way.
Bueno, entonces me queda claro que de esto salimos, ¿no?
De esto salimos, como salimos de casi todo, así que sí.
Que es cuestión de poner un poquito de nosotros, de nuestra parte, que es normal al principio ese sentimiento de frustración, no hay que buscarle otros adjetivos o otras definiciones, es frustración, es frustrante, algo que en lo que has puesto ilusiones y no se cumple, que es cuestión de intentarlo otras veces hasta que se cumpla o acostumbrarnos a que hay otras salidas, ¿no? O sea, hay que poder hacer otras cosas.
Exactamente, acostumbrarnos a que hay otras cosas y podemos muchas veces entrenar este tipo de cosas con pequeños momentos o pequeños detalles que a lo mejor no son situaciones límite y que al final bueno pues nos pueden ayudar para cuando estas lleguen, ¿no? Como es por ejemplo el retrasar esas situaciones de esto lo quiero y lo quiero ya, y eso lo podemos hacer tanto para los peques como para nosotros, y al final pues es una manera también nosotros entrenarnos y mejorar en esto día a día, ¿no?
Mm-hmm. No es bueno acostumbrarse, ¿no? O sea, las depresiones muchas veces es hay quien se acostumbra un poco, ¿no? A estar con esa sensación siempre de penuria, de sentirse un poco desplazado, digo porque no sé si esto te puede llegar a al final, o sea, te puede llegar a acostumbrar a estar frustrado y hasta divertirte en ello, creo, me imagino que no.
Claro, el problema es cuando te regodeas demasiado y al final más que una depresión es algo que te has autoprovocado y te retroalimentas tú mismo continuamente, ¿no? Es el me quedo anclado porque verdaderamente tengo la firme certeza de que es que no tengo por dónde salir, ¿no? Porque ya nada me sale bien o no puedo conseguir para nada lo que quiero, ¿no? Entonces, de alguna manera se trata de romper un poco ese círculo vicioso de pescadilla que se muerde la cola, pues un poco pues para decir, bueno, tengo que salir y lo tengo que intentar, ¿no? Para bien o para mal, pues bueno, pues el dueño de mi vida soy yo y yo tengo que ver que, bueno, si no es esta salida, pues tendrá que ser otra para poder llegar a la meta que yo espero, ¿no?
María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, Macu, psicóloga, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Hasta la próxima madrugada del lunes. Un besazo.
Un beso.
Way. Simply know that you must go. Yeah, I'll